Dos oraciones para otros. Para alguien que esté en aflicción. 42. Prefacio. Si es del interés del afligido que su prueba siga su curso, no se abreviará por nuestro pedido. Pero sería impiedad el desanimarse, porque la súplica no fue atendida. Además, en la falta de la cesación de la prueba, ¿se puede esperar obtener algún otro consuelo que atempere la amargura? Lo que es verdaderamente útil para el que sufre, es el valor y la resignación, sin lo cual lo que sufre es sin provecho para él, porque estará obligado a empezar de nuevo la prueba. Es, pues, con esta finalidad que es preciso, sobre todo, dirigir los esfuerzos, sea llamando a los buenos espíritus en su ayuda, sea aumentando uno mismo la moral del afligido por medio de consejos y estímulos, sea, en fin, asistiéndole materialmente si se puede. La oración en este caso, puede además, tener un efecto directo, dirigiendo sobre la persona una corriente fluídica para fortalecer su moral. Capítulo 5, números 5 y 27. Capítulo 27, números 6 y 10. 43. Oración. Oh Dios, cuya bondad es infinita, dignaos aliviar la amargura de la posición de decir nombre. Si tal es vuestra voluntad. Buenos espíritus, en nombre de Dios Todopoderoso, os suplico que le asistáis en sus aflicciones. Si en interés suyo, no pueden ser evitadas, hacedles comprender que son necesarias para su adelantamiento. Dadle la confianza en Dios y en el porvenir, y se le harán menos duras. Dadle también la fuerza para que no sucumba a la desesperación, porque perdería el fruto y haría que su posición futura fuera aún más penosa. Conducid mi pensamiento hacia él y que le ayude a sostener su ánimo. Acción de gracias por un beneficio concedido a otro. 44. Prefacio. El que no está dominado por el egoísmo, se alegra del bien del prójimo, aun cuando no lo haya solicitado por la oración. 45. Oración. Oh Dios, bendito seáis por la felicidad que habéis concedido a decir nombre. Buenos espíritus, haced que vea en ella un efecto de la bondad de Dios. Si el bien que se le concede es una prueba, inspiradle el pensamiento de que haga de él un buen uso y de no envanecerse, con el fin de que este bien no resulte en su perjuicio para el futuro. Vos, mi buen genio que me protegéis y deseáis mi felicidad, alejad de mi pensamiento todo sentimiento de envidia y de celos. Para nuestros enemigos y para los que nos quieren mal. 46. Prefacio. Jesús dijo: amad incluso a vuestros enemigos. Esta máxima es lo sublime de la caridad cristiana. Pero Jesús no quiere decir con esto que debamos tener con nuestros enemigos la misma ternura que tenemos con nuestros amigos. Nos quiso decir con estas palabras, que olvidemos sus ofensas, que les perdonemos el mal que nos hacen, devolviéndoles bien por mal. Además del mérito que resulta de ello a los ojos de Dios, muestra a los ojos de los hombres la verdadera superioridad. Capítulo 12, números 3 y 4. 47. Oración. Oh Dios, yo perdono a decir nombre el mal que me hizo y el que me quiso hacer, como deseo que me perdonéis y que también me perdone las injusticias que yo pueda haber cometido. Si lo colocasteis en mi camino como una prueba, que se cumpla vuestra voluntad. Desviad de mí, oh Dios, la idea de maldecirle y todo deseo malévolo contra él. Haced que yo no experimente ninguna alegría por las desgracias que pueda tener, ni pena por los bienes que puedan concedérsele, con el fin de no manchar mi alma con pensamientos indignos de un cristiano. Señor, que vuestra voluntad al extenderse sobre él, pueda conducirlo a los mejores sentimientos con respecto a mí. Buenos espíritus, inspiradme el olvido del mal y el recuerdo del bien. Que ni el odio, ni el rencor, ni el deseo de volverle mal por mal, entren en mi corazón, porque el odio y la venganza solo pertenecen a los espíritus malos, encarnados y desencarnados. Por el contrario, que esté pronto a tenderle fraternalmente la mano, a volverle bien por mal, y a socorrerle, si me es posible, Deseo, para probar la sinceridad de mis palabras, que se me ofrezca la ocasión de serle útil. Pero sobre todo, oh Dios, presérvadme de hacerlo por orgullo u ostentación, confundiéndole con una generosidad humillante, lo que me haría perder el fruto de mi acción, porque entonces merecería que se me aplicasen aquellas palabras de Cristo: ya recibisteis vuestra recompensa. Capítulo 13, números 1 y siguientes. Acción de gracias por el bien concedido a nuestros enemigos. 48. Prefacio. No desear mal a los enemigos es ser caritativo a medias. La verdadera caridad requiere que le deseemos el bien y que nos alegremos por las gracias que Dios les conceda. Capítulo 12, números 7 y 8. 49. Oración. Oh Dios, en vuestra justicia, entendiste un deber alegrar el corazón de decir nombre. Yo os lo agradezco por él, a pesar del mal que me hizo o que procura hacerme. Si se aprovechase de ello para humillarme, lo aceptaré como una prueba para mí, ejerciendo la caridad. Buenos espíritus que me protegéis, no permitáis que conciba por ello ningún pesar. Desviad de mí la envidia y los celos que degradan. Inspiradme, por el contrario, la generosidad que eleva. La humillación está en el mal, y no en el bien, y sabemos que tarde o temprano se hará a cada uno justicia según sus obras. Para los enemigos del espiritismo. 50. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices seréis cuando los hombres os maldijeren, y os persiguieren y dijeren con falsedad toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos, porque un galardón muy grande os está reservado en los cielos. Pues así también persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. San Mateo, capítulo 5, versículos 6, 10, 11 y 12. No temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Temed antes al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. 51. Prefacio. De todas las libertades, la más inviolable es la de pensar, que comprende también la libertad de conciencia. Anatematizar a los que no piensan como nosotros es reclamar esta libertad para sí y rehusarla a los otros. Es violar el primer mandamiento de Jesús: la caridad y el amor al prójimo. Perseguirles por su creencia es atentar al derecho más sagrado que tiene todo hombre de creer lo que le conviene y adorar a Dios del modo que él lo entienda. Constreñirlos a actos exteriores semejantes a los nuestros es mostrar que se atiende más a la forma que al fondo, a las apariencias más que a la convicción. La abjuración forzada nunca ha dado fe. Solo puede hacer hipócritas. Es un abuso de la fuerza material que no prueba la verdad. La verdad está segura de sí misma. Convence y no persigue, porque no tiene necesidad de ello. El espiritismo es una opinión, una creencia. Aun cuando fuese una religión, porque no tendría el hombre la libertad de llamarse espírita, como tiene la de llamarse católico, judío o protestante, partidario de tal o cual doctrina filosófica, o de este o de aquel sistema económico. Esa creencia es falsa o verdadera. Si es falsa, caerá por su propio peso, porque el error no puede prevalecer contra la verdad, cuando se ilustran las inteligencias. Si es verdadera, la persecución no la hará falsa. La persecución es el bautismo de toda idea nueva, grande y justa. Crece con la grandeza y la importancia de la idea. La animosidad y la cólera de los enemigos de la idea está en razón del miedo que les inspira. Por esta razón, el cristianismo fue perseguido en otro tiempo, y el espiritismo lo es hoy, con la diferencia, sin embargo, de que el cristianismo lo fue por paganos, mientras que el espiritismo lo es por cristianos. El tiempo de las persecuciones sangrientas ha pasado, es verdad. Pero si no se mata el cuerpo, se tortura el alma. Se la ataca hasta en los sentimientos más íntimos, en los afectos más caros. Se dividen las familias, se excita a la madre contra la hija, la esposa contra el marido. Se ataca aún el cuerpo en sus necesidades materiales, quitándole su modo de vivir, para sitiarle por el hambre. Capítulo 23, número 9 y siguientes. Espíritas, no os aflijáis por los golpes que os aciertan, porque así prueban que estáis con la verdad, pues de lo contrario os dejarían tranquilos, y no os herirían. Es una prueba para vuestra fe, porque será con vuestro valor, por vuestra resignación, y por vuestra perseverancia, que Dios os reconocerá entre sus fieles servidores, cuya enumeración hace hoy para dar a cada uno la parte que le corresponde, según sus obras. A ejemplo de los primeros cristianos, tened, pues, orgullo en llevar vuestra cruz. Creed en las palabras de Cristo que dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dijo también: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mal y orad por los que os persiguen. Mostrad que sois sus verdaderos discípulos, y que vuestra doctrina es buena, haciendo lo que él dice, y lo que él mismo hizo. La persecución durará solo una época. Esperad, pues, pacientemente el despuntar de la aurora, porque ya la estrella de la mañana se vislumbra en el horizonte. Capítulo 24, números 13 y siguientes. 52. Oración. Señor, vos nos dijisteis, por la boca de Jesús, vuestro Mesías: bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Perdonad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Y él mismo nos ha enseñado el camino, orando por sus verdugos. A su ejemplo, oh Dios, solicitamos vuestra misericordia para los que desconocen vuestros divinos preceptos, los únicos que pueden asegurar la paz en este mundo y en el otro. Nosotros decimos como el Cristo: perdonadles, Padre nuestro, porque ellos no saben lo hacen. Dadnos la fuerza para soportar con paciencia y resignación, como pruebas para nuestra fe y humildad, sus burlas, sus injurias, sus calumnias y persecuciones. Apartadnos de todo pensamiento de represalias, porque la hora de vuestra justicia sonará para todos, y nosotros la esperamos sometiéndonos a vuestra santa voluntad. Para un niño recién nacido. 53. Prefacio. Los espíritus no llegan a la perfección, sino después de haber pasado por las pruebas de la vida corporal. Los que están errantes, esperan que Dios les permita volver a tomar otra existencia que debe proporcionarles un medio de adelantamiento, ya sea por la expiación de sus faltas pasadas por medio de las vicisitudes a las que se han sometido, ya sea también cumpliendo una misión útil a la humanidad. Su adelantamiento y su felicidad futura serán proporcionados a la manera como habrán empleado el tiempo que deben pasar en la tierra. El encargo de guiar sus primeros pasos y dirigirles hacia el bien está confiado a sus padres, que responderán ante Dios por la manera como hayan cumplido su mandato. Fue para facilitarles esta ejecución que Dios hizo del amor paternal y del amor filial una ley de la naturaleza, ley que jamás es violada impunemente. 54. Oración. Para los padres. Espíritu que estás encarnando en el cuerpo de nuestro Hijo, bienvenido y seas entre nosotros. Dios Todopoderoso que lo habéis enviado, bendito seáis. Este es un depósito que nos ha sido confiado, del que debemos dar cuenta un día. Si pertenece a la nueva generación de espíritus que debe poblar la tierra, gracias, oh Dios, por este favor. Si es un alma imperfecta, nuestro deber es ayudarla a progresar en el camino del bien, por nuestros consejos y buenos ejemplos. Si cayere en el mal por nuestra causa, responderemos de ello ante vos, porque no habremos cumplido nuestra misión respecto a él. Señor, sostenednos en nuestro trabajo y dadnos fuerza y voluntad para cumplirlo. Si este niño debe ser objeto de nuestras pruebas, que se cumpla vuestra voluntad. Buenos espíritus que habéis venido a presidir su nacimiento, y debéis acompañarle durante su vida, no lo abandonéis. Alejad de él a los espíritus imperfectos que pudieran inducirle al mal. Dadle fuerza para resistir a sus sugestiones y el valor para sufrir con paciencia y resignación las pruebas que le esperan en la tierra. Capítulo 14. Número 9. 55. Otra. Dios mío, me confiasteis la suerte de uno de vuestros espíritus. Haced, Señor, que sea digno del deber que me fue impuesto. Concededme vuestra protección. Iluminad mi inteligencia con el fin de que pueda discernir pronto las tendencias del que debo preparar para entrar en vuestra paz. 56. Otra. Dios de bondad, puesto que habéis tenido a bien permitir al espíritu de este niño que venga de nuevo a sufrir las pruebas terrestres para hacerle progresar, dadle la luz, a fin de que aprenda a conoceros, amaros y adoraros. Haced, por vuestra omnipotencia, que esta alma se regenere en el manantial de vuestras divinas instrucciones. Que bajo el amparo de su ángel de la guarda, su inteligencia crezca, se desarrolle y le haga aspirar a aproximarse cada vez más a vos. Que la ciencia del espiritismo sea la luz brillante que le ilumine a través de los escollos de la vida. Que sepa, en fin, apreciar toda la inmensidad de vuestro amor, que nos prueba para fortificarnos. Señor, echad una mirada paternal sobre la familia a la que confiaste esta alma. Que pueda comprender la importancia de su misión y hacer germinar en este niño las buenas semillas, hasta el día en que él mismo pueda, por sus propias aspiraciones, elevarse solo hacia vos. Dignaos, oh Dios, escuchar esta humilde plegaria en nombre y por los méritos del que dijo dejad a los niños venir a mí, porque el reino de los cielos es para los que se les asemejen. Para un agonizante. 57. Prefacio. La agonía es el preludio de la separación del alma y del cuerpo. Se puede decir que en este momento el hombre solo tiene un pie en este mundo y el otro fuera de él. Este tránsito es algunas veces penoso para los que están muy ligados a la materia y han vivido más para los bienes de este mundo que para los del otro, o cuya conciencia está agitada por los pesares y remordimientos. En aquellos, por el contrario, cuyos pensamientos se han elevado al infinito y están desprendidos de la materia, los lazos son menos difíciles de romper, y los últimos momentos nada tienen de doloroso. El alma, entonces, solo se une al cuerpo por un hilo, mientras que en la otra posición está unida a él por profundas raíces. En todos los casos, la oración ejerce una acción poderosa sobre el trabajo de la separación. Véase adelante oraciones para los enfermos. El cielo y el infierno. Segunda parte. Capítulo 1. El tránsito. 58. Oración. Dios poderoso y misericordioso, he aquí un alma que deja su envoltura terrestre para volver al mundo de los espíritus, su verdadera patria. Que pueda entrar allí en paz y que vuestra misericordia se extienda sobre ella. Buenos espíritus, que la acompañasteis en la tierra, no la abandonéis en este momento supremo. Dadle fuerza para soportar los últimos sufrimientos que debe padecer en este mundo, para su adelantamiento futuro. Inspiradle, para que ella consagre al arrepentimiento de sus faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan, o que pueden volverle momentáneamente. Dirigid mi pensamiento, a fin de que su acción haga menos penosa la separación, y que lleve en su alma, en el momento de dejar la tierra, los consuelos de la esperanza